El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 30 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Tendremos también noticias de Cuba, del resto del mundo. En nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el cubano-americano que brilla con el bate en un triunfo de Filadelfia. Además, Kylian Mbappé sin goles para el Real Madrid en 3 partidos de la Liga. Y el tenista español Carlos Alcaraz ha sido eliminado del Abierto Norteamericano. Además, como cada viernes, llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Un periodista independiente dice que las familias cubanas sufren cada vez más penurias como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país. José Luis Ramos preparó la nota.
A la inflación y a la escasez de bienes básicos que sufre la mayoría de la población cubana, hay que añadir los problemas con el suministro de agua y electricidad, entre otros, dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso.
Yo he tenido en un día, he sufrido y conmigo, me imagino que haya el 80% de los cubanos que no son habaneros, hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3, 5 interrupciones, para decirlo de mejor manera. Algunos duran segundos, otros minutos, otros 20, 30, media hora, unas 5 horas, 6, 12, para abrir los más extremos. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los embates de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar en una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado.
Cuba se encuentra inmersa en una crisis sin precedente debido a la mala gestión de la economía y otras políticas que han aumentado la frustración y la incertidumbre de la población, señalan analistas. González Reynoso se refirió a la situación económica y sus efectos.
En Caibarín cayó desgraciadamente un trueno en el único pozo activo que quedaba. Caibarín que ha gozado toda su vida de un excelente manto freático en esta costa norte, que es una roca permeable, que no tiene infiltración, pero es un poco salobre. Independientemente de eso, perdió su mejor pozo, lo donaron al turismo y le dejaron los pozos antiguos al pueblo, y ha caído un trueno en la única turbina que funcionaba. Las otras se quemaron por la insistencia del petróleo y la falta de un control adecuado del voltaje. Yo tengo en mi casa roto 2 fogones de inducción, el magnetrón del microwave, tengo 2 ventiladores quemados, se me rompió el televisor. Por suerte el equipo de respiración no se ha quemado porque tienen protector. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que con antaño al menos se iniciaba una investigación, se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba con los altibajos del voltaje.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Extremadamente delgado se encuentra el preso político Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre, en la prisión Combinado del Este en La Habana. Ilsa Ramos, su pareja, quien lo visitó el miércoles, dijo a Martí Noticias que a pesar de estar condenado, las autoridades del penal mantienen a Yasmani junto a reos pendientes de ser procesados judicialmente.
Está igual que siempre, flaco, aseado, muy, muy demacrado, así como está ahí destruido. Ahí siempre va a ser diarrea porque el agua ahí que toman es muy mala, no tiene calidad. La situación de la comida es muy mala, muy poca comida. Ahora están poniendo las visitas cada 15 días porque no hay comida. Y entonces, combinado, tienen un rigor ahí tremendo. Le quitan cosas, los registran, le hacen mucha requisa, ese tipo de cosas. también arreglice a los familiares, está más rigurosos. Ella le hicieron juicio, pero lo tienen como en el edificio donde están la gente pendiente, no sé por qué. Súper delgado, súper, cada día más delgado. Le dan algo súper triste porque a él le denegaron la mínima, le denegaron coger paso y eso se lo denegaron. Tiene que esperarse a diciembre, a ver si se la quieren, si se la prueban o no.
El rapero cubano Yasmani González, de 30 años, fue arrestado en abril de 2023 por presuntamente ser el autor de grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana. Con 35 minutos, ya se encuentra en nuestros estudios con los adelantos de Cuba al Día, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues, tema central va a ser hoy el reconocimiento de la ministra de Educación de Cuba, que el curso escolar comienza con 24.000 profesores menos disponibles para los distintos niveles de enseñanza en Cuba. Esto sumado al planteamiento gubernamental de rehabilitar las escuelas del campo. Vamos a tener familias, maestros y algunos padres. El impacto que esto tiene en la calidad de la educación en Cuba, que ya deja mucho que desear desde hace mucho tiempo. Las distintas aristas de por qué esta situación, el abandono de la profesión del magisterio por los bajos salarios, la emigración masiva de maestros, y el impacto que esto tiene en la calidad de la enseñanza, de esto vamos a estar analizándolo en el espacio hoy. Sumado a esto, vamos a tocar otra lista que tiene el tema de los apagones. Hemos hecho una investigación y hemos concluido de que las zonas rurales, incluso de los municipios cabeceras del interior del país, ya La Habana es una privilegiada con respecto al resto de las provincias. Todos sabemos por qué, porque hay casi 1,5 millón de habitantes y es el epicentro político del país. El gobierno no quiere protestas ahí porque están las embajadas, están las agencias extranjeras. Pero es que incluso las cabeceras provinciales, a pesar de tener prolongados apagones, la situación ahí es mejor que los municipios intrincados de cada provincia, donde lo que hay son alumbrones. ¿El por qué lo hace el gobierno? Bueno, algunos cubanos concluyen que es porque no importa, nadie va a protestar en un potrero, en un batalla adentro.
Claro.
Y es lo que está pasando, Alfredo.
Es una cuestión de cantidad.
Hay Himaguayú, por ejemplo, donde vive Jordan Barrero Huerta. Son localidades que son 15, 16 horas, 17 de apagón. Y es una realidad que está enfrentando el cubano. De todo esto vamos a estar hablando hoy.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. El arresto en Francia del director de la plataforma Telegram provocó una advertencia de Rusia. Más información con Gustavo Cherkis.
La detención y luego liberación bajo una fianza por más de 5 millones de dólares del multimillonario Pavel Durov, director de la plataforma de redes sociales Telegram, podría tensar aún más las relaciones entre Francia y Rusia, que advirtió que su arresto no se convierte en una persecución política, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien confirmó que el Kremlin nunca cerró ningún acuerdo con Durov y agregó que no estaba al tanto de ninguna reunión entre el empresario tecnológico y el presidente ruso Vladimir Putin. Durov, de 39 años, nacido en San Petersburgo, Rusia, y que también es ciudadano francés y de Emiratos Árabes, fundador de Telegram en el 2013 y cuya fortuna se estima en más de 15.000 millones de dólares, tiene prohibido salir de Francia. Para T.J. McIntyre, profesor de la Facultad de Derecho de Dublín, hay una amplia gama de acusaciones involucradas que van desde no tomar medidas sobre la venta de drogas en Telegram, no prevenir la distribución de material de abusos sexuales infantiles en Telegram, no proporcionar información sobre usuarios en investigaciones criminales, hasta lavado de dinero. Por su parte, el abogado de Durov, David Olivier Kaminsky, dijo que Telegram cumple con las leyes de la Unión Europea. Me gustaría añadir que es totalmente absurdo pensar que el jefe de una red social puede estar involucrado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Paralelamente, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que el arresto de Durov no fue una decisión política y que era, y cito textualmente, el poder judicial con toda independencia en hacer cumplir la ley. Moscú, luego de años de presión sobre Durov y sus empresas tecnológicas y que no pudo bloquear Telegram en Rusia, se ha unido a él y el caso hunde las relaciones franco-rusas a nuevos mínimos, según Moscú, donde algunas figuras pro-Kremlin acusaron a Washington de estar detrás de la detención de Durov, algo que París ha negado. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sectores políticos, sociales y económicos cuestionan la decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de suspender el tratado de extradición con Estados Unidos. Desde Tegucigalpa reporta Óscar Ortiz.
A raíz de las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien expresó sorpresa y decepción por ver a oficiales hondureños reunidos con funcionarios militares en Venezuela, señalados por su país como narcotraficantes, destacó.
Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura.
Por su parte, la presidenta Castro calificó las declaraciones como algo intolerable, inaceptable y una injerencia en los asuntos internos de Honduras y ordenó al canciller Enrique Reina finalizar el convenio de extradición vigente con Estados Unidos.
Conforme al artículo 15 del referido Tratado Internacional, Honduras comunica a la Embajada de los Estados Unidos la decisión del Gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición.
Por su parte, el diputado opositor por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, fue crítico al conocer la decisión, asegurando que el gobierno busca proteger a los narcotraficantes.
Cuando estos que gobiernan eran oposición, celebraban las extradiciones que solicitaba Estados Unidos, pero hoy el agua le está llegando a su casa. ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién están protegiendo?
Desde 2012, en que el tratado de extradición entró en vigencia y hasta la fecha, 56 hondureños han sido extraditados a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo. Entre ellos, y el más destacado, es el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Godoy, anunció los resultados de una operación contra el narcotráfico. Los pormenores con la AFP.
Las autoridades de Honduras decomisaron 1.300 kilos de cocaína que eran transportados en un vehículo en la costa del Caribe, según informó el jueves la Policía Nacional de ese país. El operativo desplegado la noche del miércoles tuvo lugar en la comunidad de Jutiapa, departamento norteño de Atlántida, según indicó la policía en un comunicado, que no precisó si hubo arrestos por este decomiso. La policía estimó que el valor de la droga incautada es de 17,5 millones de dólares. Más de 5 toneladas de cocaína han sido decomisadas este año por las autoridades hondureñas.
La vía aérea, que es la que hemos tenido bastante resultado. Han venido a dejar droga en avionetas, se han comisado avionetas, helicópteros. Y la segunda ruta, que es la ruta marítima. Y tenemos una tercera ruta, que es la ruta terrestre. Pero esta ruta terrestre, recuerde, que son más de 5.000 kilómetros para llegar a su objetivo. Entonces, lo que les quiero decir es que los ojos y los oídos que tienen que tener las autoridades son los que nos van a llevar a la captura de estas personas que quieren introducir estos alucinógenos.
Honduras y los demás países centroamericanos están catalogados como puentes de paso de cocaína procedente de los países productores de Sudamérica al mercado de Estados Unidos.
El Centro Carter dijo que no se puede legitimar la elección presidencial en Venezuela hasta que se divulguen las actas de votación del 28 de julio. Los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Desde el Congreso de Colombia, donde fue invitada para exponer su postura frente a la crisis política en Venezuela, la representante para Latinoamérica del Centro Carter, Jenny Lincoln, aseguró que en las elecciones en Venezuela se presentaron irregularidades y que no se puede determinar un ganador hasta que no se conozcan los resultados oficiales de las más de 30.000 mesas de votación.
Las elecciones no cuentan con estándares internacionales para comprobar entonces la integridad de las elecciones. Los venezolanos deben de recibir recibir la información clave del Consejo Nacional Electoral, los datos oficiales de 30.026 mesas, y no solo un dato global.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y académico venezolano José Rafael González destacó la importancia del pronunciamiento del Centro Carter, organización que ha realizado observaciones en varios procesos electorales en su país.
Y cumple una serie de procesos, y allí es donde el Centro Carter, con toda la experiencia y acompañamiento que ha tenido en todos los procesos electorales, juega un papel fundamental, y por eso es que su palabra tiene un peso enorme.
Mientras tanto, desde un sector del Congreso en Colombia se hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma una posición más crítica frente a la situación en Venezuela. Así manifestó la representante de la Cámara, Catherine Jubinao.
Nosotros no le podemos pedir al presidente Petro que rompa las relaciones con Venezuela por la sencilla razón de que somos países vecinos. Lo que estamos pidiendo es que tenga una postura de demócrata, que no reconozca lo que está haciendo Maduro.
Sin embargo, el académico González señaló que la posición de presidentes como Petro y Lula al solicitar la repetición de elecciones en Venezuela es coherente porque no existe una certificación de los resultados que los valide. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Nos vamos a Panamá, donde las autoridades deportaron el jueves al primer grupo de ciudadanos ecuatorianos que cruzaron el Darién como parte de los esfuerzos para detener el flujo de migrantes irregulares a través de la selva. Los detalles con la AFP.
Panamá deportó el jueves a 30 migrantes ecuatorianos que ingresaron al país a través de la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia. Este es el primer grupo de ecuatorianos que deporta Panamá en el marco de un acuerdo con Estados Unidos. Washington se comprometió a financiar con 6 millones de dólares la deportación desde el país centroamericano de migrantes que crucen la selva en su travesía hacia Estados Unidos. La directora encargada del Servicio Nacional de Migración, Erly Miranda, indicó que 9 de los deportados son ciudadanos de alto perfil, que han cometido diferentes delitos como homicidio, narcotráfico o asociación ilícita. Con las deportaciones, el gobierno del presidente José Raúl Mulino busca frenar la migración por el Darién. Esta peligrosa jungla se ha convertido en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos pese a enfrentar peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. Este año al menos 236.000 migrantes, entre ellos más de 157.000 venezolanos, realizaron esta travesía. Bajo el acuerdo con Estados Unidos, Panamá ha deportado 89 migrantes en 9 días, incluidos estos 30 ecuatorianos que salieron con destino a Manta desde el aeropuerto de Albrook de Ciudad de Panamá. Antes fueron enviados a Bogotá 2 aviones con 29 y 30 colombianos respectivamente.
Damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, un ataque ruso con una bomba teledirigida en el noreste de Ucrania alcanzó un edificio residencial y un parque infantil, matando a 6 personas, entre ellas un niño, e hiriendo al menos a 55 más, dijeron las autoridades locales.
Washington, altos funcionarios ucranianos, incluida la ministra de Economía, Yulia Sbridenko, y el ministro de Defensa, comenzaron hoy una visita a la capital de Estados Unidos, según anuncio de la oficina presidencial ucraniana.
Tokio. El Ministerio de Defensa de Japón solicitó este viernes un presupuesto récord de 8,5 billones de yenes, equivalentes a 59 mil millones de dólares para el próximo año, con el fin de fortalecer su disuasión en las islas del suroeste del Pacífico contra la creciente amenaza de China.
Taba. Varios turistas fueron apuñalados hoy en la ciudad egipcia de Taba, en la frontera con Israel, reportó el canal de noticias egipcio Al Qaeda News TV, afiliado al Estado, sin proporcionar más detalles. Un nuevo estudio acerca de cómo los mosquitos detectan la presencia cercana de humanos es el tema elegido hoy por Danilo Fuentes Cortés para nuestra sección de ciencia y tecnología.
Un nuevo estudio revela cómo exactamente los mosquitos se valen de la radiación infrarroja, o sea, el calor, para detectar la cercanía de humanos vivos de los que alimentarse. Estos nuevos conocimientos permiten poner en práctica medidas fáciles pero eficaces para ocultarnos del radar de los mosquitos. Aunque en algunas partes del mundo una picadura de mosquito no suele ser más que una molestia pasajera, en muchas otras puede traer consecuencias nefastas. De hecho, su capacidad para transmitir enfermedades le ha valido al mosquito el título del animal más mortífero de la Tierra. A pesar de su diminuto tamaño, los mosquitos son responsables de más muertes humanas que cualquier otro animal. Los mosquitos machos son inofensivos, pero las hembras necesitan sangre para desarrollar sus huevos. A una distancia de hasta unos 10 centímetros, estos insectos pueden detectar el calor que desprende nuestra piel y pueden percibir directamente la temperatura una vez que aterrizan en ella. Pero la energía del calor también puede viajar a distancias mayores cuando se convierte en ondas electromagnéticas, generalmente en el rango infrarrojo del espectro. Ahora los investigadores están seguros de que los mosquitos podrían captar la radiación infrarroja de la piel y reconocer y localizar a través de ella a un humano. El descubrimiento podría servir para mejorar los métodos de supresión de las poblaciones de mosquitos, por ejemplo, la incorporación de fuentes de radiación infrarroja que emulen a la emitida por la piel humana podría hacer más eficaz las trampas para mosquitos. Lo descubierto en el estudio también ayuda a explicar por qué la ropa holgada es especialmente buena para prevenir las picaduras. No solo impide que el mosquito llegue a nuestra piel, sino que también permite que la radiación infrarroja se disipe entre nuestra piel y la ropa para que los mosquitos no puedan detectarla. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Acercarse eventos y otros que ya pasaron.
Y también están comenzando a caer las estrellas en el campeonato de tenis norteamericano,
sí,
el US Open. Carlos Alcaraz, el número 3, eliminado en apenas la segunda ronda por un totalmente desconocido tenista holandés que se llama Botish van der Sloop. ¿Okay? Estoy haciendo lo mejor.
El holandés se te va muy bien.
¿Viste? Por lo menos. Suena
lo
bien, no sé si...
bien, en Botish fue donde te equivocaste.
Sí, yo creo...
No lo pronunció bien.
Muy bien. Entonces, ya con Carlos Alcaraz fuera, también la japonesa norteamericana Naomi Osaka, ex campeona a nivel de Grand Slam, eliminada por una totalmente desconocida tenista de la República Checa, Carolina Muchová.
Oye, pero Pepe, eso se está repitiendo mucho en los campeonatos, sí, de tenis últimamente, ¿no?
Sí, que bueno, todavía está Djokovic en pie. Así,
bueno,
y Swiatek también está en pie. Así que vamos a ver qué ocurre. Varias series cruciales arrancan este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas.
Ajá.
Los Cardenales de San Luis tienen 3 partidos en el Yankee Stadium. Y son 3 partidos que tienen que ganar, porque tienen promedio de 500, 67 y 67. Y eso no es suficiente como para ir a los playoffs. Así que vamos a ver qué ocurre en esa serie. Kansas City contra Houston, también muy interesante. Kansas City está solo un juego y medio detrás de Cleveland en la lucha por el banderín. Houston quiere mantenerse de primero. Atlanta contra Filadelfia. Estamos hablando de 1 y 2 en la Liga Nacional Este. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles en Arizona. Arizona solo 4 juegos detrás de los Dodgers,
sí,
en la lucha por el banderín de esa división. También en el fútbol europeo este sábado, el Barcelona recibe al Real Valladolid, el Atlético contra el Bilbao y el Valencia contra el Villarreal de Castellón. También el sábado, en Alemania, el Werder Bremen contra el Borussia Dortmund, y en Italia, el Milán contra la Lazio. Y el domingo, quizás el juego más interesante de toda la jornada en Europa, Manchester United contra Liverpool en la Liga Premier de Inglaterra.
Uh-huh.
Eso es muchísimo más que un simple partido de fútbol. También está el Real Madrid contra el Real Betis de Sevilla, y el Bayern de Múnich contra el Freiburgo. El domingo también continuamos con el Feyenoord Rotterdam contra Ajax Ámsterdam. Este es el equivalente del Real Madrid-Barcelona de los Países Bajos.
Ya.
Okay, el Rotterdam contra el Ámsterdam.
Uh-huh.
Y en el béisbol de las Grandes Ligas, vamos a hablar anoche sobre la victoria de los Mets sobre los Diamondbacks de Arizona, 3-2. José La Candelita Iglesias impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria con un sencillo para los Mets. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 4 turnos al bate y Julito Martínez también con un imparable para el equipo de los Mets. Filadelfia venció a los Bravos de Atlanta 5-4. Nicolás Castellanos fue el héroe de la jornada con un jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas, además de un doblete. mientras que por los Bravos, Matt Olson, una vez más con 3 impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Filadelfia encaminado a ganar la Liga Nacional Este. Los Astros de Houston doblegaron a los Reales de Kansas City, 6-3, y Jordan Álvarez con 2 hits en este partido, 2 hits después de conectar 3 jonrones. Está bateando 313 con promedio en base de 400. Y adivinen qué, Orioles de Baltimore perdieron.
No me digas.
¿Tú sabes por qué perdieron?
Sí, yo sé.
No utilizaron a ninguno de sus 2 lanzadores
cubanos.
No te
escucharon.
No me hicieron caso.
Se lo dijiste y no te escucharon.
Así es. No jugó Sionel Pérez, ni siquiera calentó. ¿Ves? Tampoco lanzó Jenier Cano y perdieron 6-3. Lo que me extraña aquí es que Shohei Ohtani se fue en blanco de 5-0 con un ponche y lució fatal en sus swings. Esto generalmente no ocurre con Shohei Ohtani. Él, aunque se poncha, él luce bien ponchándose.
Él se cuida para
Con estilo.
Viste, hay que lucir bien.
Ya tienes la campana.
Sí, más tarde el Inter de Milán contra el Atalanta en la Serie A italiana y el Lyonés contra el Estrasburgo hoy en Francia. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nuestra sección de entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los invitamos a escuchar este fin de semana a Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Les tenemos muchas propuestas, les contamos de colaboraciones musicales y realizamos un recorrido por las notas más destacadas del panorama cultural. El invitado del programa es el músico Arsenio Díaz, quien presenta su nuevo tema, La Rumba de Sandokan, donde fusiona los ritmos cubanos con el sitar de la India.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Angelina Jolie interpreta a la cantante de ópera María Callas en la nueva película de Pablo Larraín, María. El filme fue estrenado en el Festival de Cine de Venecia y eventualmente podrá verse en Netflix. La película se centra en la última semana de la vida de la diva en París, en 1977. El chileno Larraín hizo previamente Jackie, sobre Jackie Kennedy, en los días posteriores al asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, y Spencer, sobre la princesa Diana de Gales. Ambas películas le valieron a sus protagonistas Natalie Portman y Christine Stewart nominaciones al Oscar a Mejor Actriz. María Callas mantuvo una muy publicitada relación amorosa con el magnate Aristóteles Onassis, quien la dejó por Jackie Kennedy. El subdirector de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, David Cohen, dijo que los sospechosos del frustrado complot contra el público asistente a los conciertos de Taylor Swift en Viena a principios de mes buscaban dar muerte a decenas de miles de personas. La información de inteligencia y los arrestos posteriores finalmente llevaron a la cancelación de 3 conciertos con entradas agotadas de la gira Eras. El subdirector de la CIA habló del tema durante la cumbre anual de inteligencia y seguridad nacional, celebrada esta semana en Maryland. Agosto en la historia. 1963, durante la marcha en esta capital, el reverendo Martin Luther King Jr. pronuncia su discurso I Have a Dream ante unas 250 mil personas congregadas frente al monumento a Abraham Lincoln. Y en 1966, los Beatles concluyen su 4ª gira por Estados Unidos con un concierto en el Candlestick Park de San Francisco. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Entonces, con 59, repasamos. Repasamos los titulares. Nueva denuncia por falta de atención médica adecuada y medicamentos para enfermos mentales en cárceles cubanas.
Presa política logra que aminoren su castigo tras huelga de hambre.
La Unión Europea no reconocerá la legitimidad de Maduro como presidente electo de Venezuela.
Periodista ruso condenado a 8 años por criticar la invasión a Ucrania.
Y continúa la escalada bélica de Israel en Cisjordania. Le esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide el martes. Regresamos nuevamente con más informaciones. Danilo Fuentes en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta el martes.